que hoy nos trajo este tema y esta pregunta tan crucial, ¿no? ¿Qué hacer uno? Nos está sacudiendo un poco para ponernos a pensar en el futuro.
Sí, yo creo que a veces la velocidad con la que vivimos nos impide, ¿no? La urgencia impide la planificación, particularmente en nuestro país, que siempre nos tiene con emociones fuertes. Mira, esto de lo que los americanos llaman el aging in place, o sea, el envejecer en el propio lugar, es un tema que es un gran desafío, es un gran desafío. Hoy las estadísticas nos muestran que en general las personas cuando llegamos a una vivienda, a nuestro propio domicilio, a nuestro propio hogar, en los 50 años, es muy poco probable que después cambiemos de casa, que nos volvamos a mudar después de los 50. Y hay un momento donde, por determinadas cuestiones de agenda, por determinadas cuestiones que hoy estamos viendo en relación a este tema de la nueva longevidad, tiene que ver con, bueno, con pensar, con planificar, con anticipar cómo nos gustaría vivir, porque la realidad es que quienes hoy podemos estar más o menos saludables, independientes, autónomos, bueno, eso no siempre, o sea, no siempre va a ser así. Puede que no siempre, puede que sí, puede que no. Entonces la realidad es que se está planteando un poco este desafío de ver, bueno, cómo nos gustaría, digamos, esta segunda mitad poder transitarla. Entonces creo que lo primero es muy interesante cuando, por ejemplo, hablamos de estas cosas, saber bien de qué se trata. Y vuelvo a repetir lo que te comentaba en la introducción. Es básicamente cómo hacer para vivir en nuestros propios hogares el mayor tiempo posible y seguros. Porque la realidad es que la institucionalización en una residencia, en un geriátrico, en un asilo, en un hogar, siempre está presente como fantasma, es la realidad. Algunos lo hemos vivido, lo han vivido de una manera más directa con abuelos, con padres, con tíos, y esto es una realidad que no podemos desdeñar o dejar de lado.
Sí, claro.
La pregunta ¿es una opción? Sí, es una opción. Pero es una opción que es más concreta, más realizable en la medida que podamos anticiparla. Y para anticiparla, primero tenemos que tener en claro si es nuestro objetivo. O sea, si realmente a nosotros nos gustaría envejecer en nuestras propias casas. La realidad es que cuando se le preguntamos a nuestros pacientes, o uno pregunta en las conferencias, en los cursos que da, la gente suele decir que sí. O sea, la gente suele decir, sí, yo quiero estar en mi casa hasta el último día de mi vida. Y eso tiene que ver con esa satisfacción vital, con esa calidad de vida, pero también con el bienestar que cada uno de nosotros podamos tener. Y esto, por ejemplo, requiere de aspectos que vos fijate, te voy a mencionar dos que son muy poco pensados. Primero, aspectos legales, ¿no? O sea, cada vez los médicos recibimos más consultas, más preguntas o más charlas vinculadas a voluntades anticipadas. Uh-huh. O sea, ¿hasta dónde, por ejemplo, hacer que el sistema médico o que los hospitales, digamos, estén sobre nuestro organismo cuando claro, nosotros, por ejemplo, perdemos facultades? ¿O dónde nos gustaría o cómo nos gustaría transitar en caso de quedar en un grado de inconsciencia, en un grado de deterioro cognitivo? Bueno, todo lo que tiene que ver, que es un paquete, por decirlo así, muy grande, con aspectos vinculados a lo legal, con la firma de discapacidad, con la disposición de los bienes, qué va a pasar con nuestra casa. Hoy estamos viendo situaciones conflictivas que la realidad es que siempre existieron, pero ahora, porque cada vez hay más personas mayores, se ven con mayor frecuencia, y que tiene que ver con, por ejemplo, los hijos que quieren disponer de los propios bienes, que quieren disponer o que se necesitan autorizaciones para el cobro de jubilación. Bueno, hay muchas cuestiones ahí legales.
Sí, cosas complejas que...
Sí, sí. Y el otro, por ejemplo, otro punto, hablábamos recién de aspectos legales, pero por ejemplo también un tema importante es la planificación financiera. O sea, ¿cómo vamos a pensar, a imaginar todo lo que tiene que ver con esos años? Entonces, la realidad es que, por ejemplo, cuando hablamos de envejecer o de vivir los últimos tiempos de nuestro curso de vida en nuestro propio domicilio, acá intervienen aspectos muy fuertes vinculados, por ejemplo, a la seguridad. ¿Nuestro domicilio es seguro? O sea, nosotros sabemos que podemos hacer intervenciones. Los médicos muchas veces cuando hacemos nuestra visita domiciliaria indicamos retirar, por ejemplo, alfombras, que pueden ser elementos que donde uno se tropiece, cables que atraviesan, mesas bajitas o ratonas, como se suele decir, cuestiones que tienen que ver con disminuir los riesgos de accidentes, particularmente en la cocina, en el baño. Entonces, ¿es nuestra casa segura? Otro punto, por ejemplo, interesante es, así como está planteada la disposición del hogar, que si uno se pone a pensar, es donde nosotros más cómodos nos sentimos, porque acomodamos todo en base a nuestra comodidad, valga la redundancia, sí. ¿No? Entonces, la pregunta ¿es nuestra casa segura? ¿Tenemos que hacer modificaciones? El baño, por ejemplo. En algún determinado momento, los médicos de familia o los médicos que trabajamos con personas mayores decimos, bueno, ya no es necesario tener una bañera. Es mejor tener un plato de ducha, se disminuye la posibilidad de un resbalón, de una caída, agarraderas, superficies antideslizantes. Esa seguridad, esa independencia va acompañada de confort, porque no es que nosotros podemos hacer estas modificaciones, pero la casa deja de ser confortable para esa persona. Y bueno, dentro de todas estas variables entran cuestiones como la edad. O sea, nosotros hoy sabemos que después de los 80 años, y te digo algo, estadísticamente, en un medio como el nuestro, con ciertas condiciones de seguridad, de acceso a la salud, de saneamiento, bueno, hoy una persona que llega a los 60, 65 años, muy probablemente pase los 80 años. La experiencia también nos muestra que las personas mayores, cuando uno les pregunta sobre su independencia, su calidad de vida, su autonomía, ellos dicen que suelen referirse que en términos siempre generales, ¿no? Que los 70 años no tienen mucha diferencia con los 60. Quizás hay una falta de movilidad, hay un cansancio un poco más marcado, pero que el gran cambio viene después de los 80.
Ajá.
O sea, el gran cambio las personas lo suelen manifestar a partir de los 80, unos en los 85, otros en los 87 y quizás algunos en los 82. Entonces, ahí tiene que ver un poco el tema de la edad. Tiene que ver, muchas veces relacionado a la edad, lo que los médicos llamamos la capacidad funcional. La capacidad funcional es esto, es la capacidad de manejarnos por nosotros mismos, de funcionar, de estar, digamos, independientes dentro de un determinado, en este caso, el hogar, y esto tiene que ver con poder prepararnos nuestro alimento, con poder salir de la cama para ir al baño y del baño para ir al comedor, por ejemplo. Tiene que ver con la capacidad de poder vestirnos, de poder acceder, por ejemplo, a la ropa que está acomodada en el armario. Y estas cosas que nosotros hacemos a diario y que no les prestamos atención, quien ha sufrido o quien ha vivido en un momento o quien vive una limitación de la dependencia, esto es muy fuerte, esto es muy importante. Y te voy a dar un dato que todavía es más fino y que también dice mucho. Imaginémonos si estando en nuestro propio domicilio, en nuestra propia casa, viene una persona y simplemente por el solo hecho de ayudarnos, nuestra cuidadora, nuestra hija, nuestra nieta o sobrino, simplemente por el hecho de ayudarnos y sin preguntarnos, se decide acomodar nuestra ropa dentro del armario, del ropero. Es una invasión a la privacidad muy fuerte. Es un tema que quizás a algunos no les dé importancia, pero yo te puedo asegurar que para la mayor parte de las personas mayores esto es muy importante.
Y sabes que estaba pensando, Diego, ¿hasta cuándo uno respeta que una persona de más de 80 años quiera vivir sola en su casa? Porque ya quedó viuda, suponete, y uno le dice, bueno, pero ya no estés sola, te traemos a vivir con nosotros, o va fulano a vivir con vos, pero la persona no quiere, uno igual lo tiene que respetar.
Sí, completamente. Y yo en general, cuando a mí se me plantean este tipo de situaciones, muchas veces en la facultad o en el consultorio, yo lo suelo devolver con una contrapregunta. ¿Cómo te gustaría a vos? ¿A vos te gustaría elegir después? Y sí, claro, a todos nos gustaría elegir. A ver, la edad no tiene que ser una variable de ajuste para perder nuestros derechos. Los derechos de las personas que todos tenemos. Uno tiene derecho, o generalmente tiene la posibilidad de elegir dónde trabajar, con quién juntarse a comer, cómo disponer de su tiempo libre, cómo hacer altruismo y ayudar al prójimo, cómo, digamos, buscar de alguna manera, entre comillas, mejorar el mundo dentro de nuestras propias posibilidades. ¿Por qué eso no hasta el último día? Entonces, la realidad es que, bueno, acá sí intervienen cuestiones que tienen que ver, como te decía, con nuestra capacidad funcional. La realidad es que a veces existe temas de deterioro cognitivo y que, bueno, es importante afrontar con la familia, con el cuidador primario, con la hija, el nieto, la esposa, el esposo. Son desafíos que cada vez empiezan a aparecer mucho más, pero que en definitiva no tienen que hacernos perder nuestros propios derechos. De ahí la importancia de que esto se hable. Y esto si no se habla, no aflora, no tiene visibilidad. Entonces, a mí me parece que el hecho de la posibilidad de pensar cómo nos gustaría vivir, cómo nos gustaría envejecer en nuestro propio hogar, por eso decía, abrimos el consultorio, da para muchas cosas, da para mucha reflexión. Yo creo que acá intervienen cuestiones vinculadas, como te decía, a nuestra salud, al vecindario, por ejemplo, a la seguridad que nos brinda ese vecindario, a si estamos aislados o no estamos aislados. No es lo mismo vivir en una casa grande y solo que en un departamento, en un edificio. Tiene que ver con, por ejemplo, las posibilidades nuestras de movilidad. O sea, necesitamos, por ejemplo, hay personas que necesitan tener su vehículo. Bueno, el vehículo, en determinado momento, así como existe una edad para comenzar a conducir un auto, también existe una edad donde tenemos que dejarlo.
Sí, me acuerdo que lo hemos tocado alguna vez a raíz de alguna pregunta de oyente, ¿no? También hasta qué momento manejar.
Sí, mira, yo creo que, y estos son también estadísticas que muchas veces no son nuestras porque todavía no hay estudios hechos de este tipo en nuestro país tan específicos, pero por ejemplo, en Estados Unidos el 90% de las personas mayores de 65 años, cuando les preguntan, ellos dicen que quieren envejecer en sus propias casas. Y esto no hay que desdeñarlo. Y te voy a dar un dato más que complementa, que estos sí son datos de Argentina. Y muchas veces jugamos, entre comillas, con los estudiantes para preguntarles y ver qué qué imaginario tienen ellos de estas cosas. ¿Sabes cuánto es el porcentaje de adultos mayores en nuestra sociedad que están institucionalizados, que viven en hogares, en residencias? Apenas llega al 4%, 3-4%. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos traduce este dato? Que la mayor parte de las personas mayores están en nuestra comunidad, claro, están en nuestros barrios. Entonces, plantearnos cómo nos gustaría envejecer tiene que ver con entender conceptos de seguridad, conceptos de planificar, conceptos de la independencia, del confort, de entender que probablemente estemos, y la realidad es que estamos viviendo más y estamos viviendo más saludables, pero otras veces no, y hoy sabemos que hay enfermedades crónico-degenerativas que se van sumando a lo largo del tiempo, que van impactando nuestra funcionalidad, como ser la artrosis, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la tensión arterial, puede aparecer el deterioro cognitivo. Entonces yo creo que todas estas cuestiones tienen que hacernos pensar cómo planificar, cómo pensar el futuro, porque no siempre vamos a ser jóvenes, bellos y esbeltos, los que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no?
Sí,
algunos
sí.
Compensamos con la simpatía, pero bueno.
Me gusta que hayas traído esta pregunta porque nos sacudió un poco de esta modorra y nos sacude en este domingo a pensar un poquito en nuestro futuro, y me gusta también esa vuelta de ponerse en los zapatos del otro. Alguna vez hice ese ejercicio y es muy fuerte, sí, pensarse en situación de otra persona.
Sí, completamente, porque digamos, tiene que ser eso. Todo esto empieza por una decisión propia, y eso va acompañado de la autorreflexión, ¿no?